Bájame ya.
Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual. Con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Mi nombre es Priscila Padilla, directora de Vía Buchupea, Un Grito en el Silencio.
A mí, territorio de Benavasia. Man, territorio de Bola para Tanada. Yet, Daddy, Solisi, Manhambima.
Priscila, para comenzar, queremos expresarle nuestra emoción y gratitud por esta historia que se ubica en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, donde sabemos existe el gran resguardo unificado de la cultura embera chamí. Nos es muy cercano, pero a la vez, desde el punto de vista periodístico, solemos, gracias a esta o en virtud a esta cercanía, volvernos negligentes. Nuestros coterráneos indígenas se vuelven paisaje y olvidamos a veces los conflictos y los dolores que padecen. Por favor, cuéntenos en primer lugar ustedes desde afuera, desde una mirada afuera de esta cotidianidad de Risaralda, ustedes cómo se asoman a esta historia, cómo se encuentran con esta historia y cómo llegan a ella.
¿Cómo nació esta historia? Pues yo caminaba un domingo por el centro de Bogotá cuando una imagen caló mis huesos. Muchas mujeres indígenas en Vera Chamí, todas vestidas con sus trajes típicos, luciendo sus hermosos collares, tejían. Mientras tejían, ellas cubrían sus rostros con sus hilos de múltiples colores. Luego me acerqué a ellas, ellas me observaron con su mirada desconfiada y fría. Después me alejé. Mucho tiempo después volví, y en cómplice acuerdo entre caminares, charlas, cantos, aprendimos a tejer todas. Y así como en cómplice acuerdo nació esta historia y decidimos aventurarnos a contar esta historia. Siempre digo que fueron muchos tiempos de fuego, de soledad, de humos, que nació Vía Buchupea. Y aquí ellas narraron cómo viven, cómo padecen, inclusive cómo imaginan su cuerpo. Así nació esta nueva película, que ahora sale a la luz y que con mucho cariño las y los invito a ver y a sentir.
Territorio de Benavasia. Man, territorio de Bola para Tanada. Yet, Daddy, Solisi, Manhambima.
Sabemos que las autoridades indígenas del resguardo unificado de Pueblo Rico no son fáciles. A veces han sido resistentes a dar información o sus perspectivas sobre asuntos que nos conciernen desde el punto de vista humanitario o periodístico. ¿Cómo se acerca la investigadora, directora, a las autoridades y cómo logra mantener esa relación de confianza para profundizar en la historia sin ser censurada y sin perder las fuentes y poder avanzar en el rodaje?
Pues mi llegada a esta comunidad ya hace más de 6-7 años, si no me equivoco, después de haber recorrido y haber conocido muchas comunidades en Berachamí por el país, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, pues llegué a esta comunidad y como en todas las llegadas, la idea era, pues nada, hablar, conocernos, quién era yo, digamos, me presenté, que me encantaba hacer historias sobre mujeres. Les hablé de la historia anterior que había hecho, de la eterna noche de las 12 lunas, y pues que sería bonito hablar con las mujeres de esta comunidad, de Bajo San Juan, conocerlas, conocer sus sueños, sus problemáticas. Y como en toda relación que uno construye, pues hay que hablar mucho, hay que conocerse, hay que compartir. Inclusive, pues hay que ayudar a solucionar problemas, pues, que se presenten en la comunidad. Entonces así fuimos creando confianza, fuimos creando una relación de afecto, de confianza. Y así decidimos, pues con el permiso del gobierno de esta comunidad, para poder, digamos, hablar con las mujeres, que era lo que me interesaba, pues decidimos intentar hacer un cultivo de plantas medicinales que las mujeres también propusieron, y porque a través del cultivo uno comparte, a través del cultivo uno construye, a través del cultivo uno habla. Entonces era una forma muy linda de compartir, sembrando. Entonces así se fue dando esta construcción de confianza en esta relación con esta comunidad. Y pues, como le digo, ya hace más de 7 años y continuamos, porque la idea es seguir, pues, apoyando proyectos que le sirvan a la comunidad. Entonces, pues realmente también es una forma de ver, de conocer cómo es que viven los indígenas, porque para los Capunía, para uno siempre los indígenas están por allá, como alejados. Entonces es una forma de acercarnos y de acercar el país, de acercarnos como país, que también ellos y ellas también son nuestros hermanos y hermanas, y pues colaborándonos mutuamente se pueden llegar a hacer proyectos, pues, para que ayuden a la mejor convivencia de la comunidad.
La faceta de la mujer en Vera es bastante amplia, es una feminidad llena de capas que va desde la mujer trabajadora, la mujer sabedora de conocimientos ancestrales que deposita en el arte, en el tejido, en la agricultura, la mujer que se enfrenta al patriarcalismo. Por favor, cuéntenos, Priscila, y a nuestra audiencia, cómo se genera esta perspectiva sobre la mujer, sobre la feminidad, desde estos puntos de vista, y cómo se tejen en el guión.
Hay diversas formas de ser mujer, como hay diversas culturas en el mundo. Lo que a mí me gusta mucho al trabajar con estas diversas formas de las culturas en el mundo y las diversas formas de ser nosotras, mujer, es que ellas hablen, que cada una hable sobre cómo se piensa mujer, cómo se siente, cómo se imagina también. Y creo que lo bonito es eso, que ellas aquí hablaron de, pues nada, como de lo que ellas mismas piensan de sus cuerpos, de sus trabajos, de su realidad. Y lo que también era bonito que hicimos con Laura es que la idea era no juzgar nunca ni señalar jamás. Eso es una cosa que es, los colombianos tildamos siempre a juzgar, a señalar, a buscar culpables, y eso creo que no le sirve, no nos sirve a nadie en lugar sitio, en ningún sitio del mundo. Entonces siento que lo bonito es eso, escucharnos, y creo que lo maravilloso de eso es que ellas me escucharon y yo las escuché, o sea, mutuamente nos escuchamos. Y aquí lo bonito es que como yo soy mujer y ellas también son mujeres, digamos, nos unió el género, nuestro género de ser mujer. Y así hablábamos, sin nada, pues como se hablan en las relaciones. Entonces no es que haya algo premeditado, que iban a decir, no, iba saliendo todo, iba saliendo de lo que queríamos hablar y de cómo ellas trabajan en esta realidad. Son mujeres muy luchadoras, yo me le quito sombrero a las mujeres en Vera, porque son unas mujeres de una capacidad de lucha única, de una capacidad de trabajo únicas, de cómo mantienen la cohesión, la cultura, de su identidad como cultura también, y cómo ellas mismas pues luchan también por esta identidad. Es una identidad de género, pero una identidad de género enmarcadas en su cultura. Eso es muy importante verlo, porque uno desde fuera, como capunía, cree que todas las mujeres somos iguales, y no somos iguales todas las mujeres en ninguna cultura del mundo. Eso es lo lindo de esto, que ellas hablan de la manera más sincera y profunda de cómo se sienten y cómo son.
Por favor, háblele a nuestra audiencia de cómo construye el personaje de Luz, cómo aborda a esta mujer con semejante historia de vida y cómo aparece dentro del guión el elemento de el regreso rodeado de símbolos como el cabello, como los aretes de gotas y tantos otros elementos que vinculan a este personaje, que es un personaje que está en el exilio y sin embargo mantiene un vínculo que nos parece doloroso, pero que genera una tensión que abre la posibilidad del regreso a su comunidad.
A Luz la conocí, es una indígena en Vera Chamí, la conocí hace muchos años, como unos 10 años, la conocí aquí en Bogotá, por medio de otras mujeres en Vera. Y pues también pues acá nos dedicamos a conocernos, a hablar. Ella pues salió hace muchísimos años de su tierra, muchos años, ya pues tampoco tiene tierra. Entonces, hablando mucho con ella, digamos, ella no es un personaje, es una realidad. Para casi que para mantenerse viva, lo que hace es que se agarra de los recuerdos que su abuela le enseñó, de lo que le contaba su abuela respecto a su tierra, respecto a su, digamos, a sus mismos conocimientos de mujer indígena. Entonces, para sentirse cerquita a su tierra, pues ella recurre a lo que le enseñaba su abuela o lo que le enseñó a su abuela. Como es lo del pelo, que el pelo no se debe botar nunca en el piso, que el pelo se debe guardar, o se debe, si se debe llevar, después se siembra en algún sitio del territorio. Son conocimientos ancestrales que ella aprendió y heredó de su familia. Los cantos, ella es una mujer que canta, vive cantando. Yo digo que ella habla cantando, casi sus palabras son muy, muy cortas, pero en los cantos lo dice todo. Es una mujer muy sola y pues se la pasa por todo el país. Unos días ella a veces desaparece y vuelve y aparece. Y pues tiene sí unas formas de vivir, como cuando siempre que llega a un cuarto ella le encanta pintar las huellas del tigre en las paredes, porque se siente que el tigre es como su gran protector. Ella dice que su abuela le enseñó eso, que el tigre es un gran protector, por eso le encanta pintar las huellas del tigre cuando llega pues a cualquier cuarto donde tiene que dormir, vivir. Y ella es así, eso es una realidad. Yo lo que hice fue nada, ser muy amiga de ella y mirar también de qué forma se le puede ayudar, pues para que siga viviendo, porque es muy sola, porque tampoco le interesa compartir con otra gente, no le interesa nada, pues también como ha padecido tanto el desplazamiento y todo en torno a su cuerpo, entonces ella no quiere, pues realmente vive muy sola. Entonces fue algo que la realidad nos encontramos, fue sin buscarnos, nos encontramos. Creo que eso es lo bonito, o a veces uno siente que tiene que encontrarse con X gente en el mundo, en el planeta. Como seguramente yo tenía que encontrarme con esta cultura, con esta comunidad en Vera, Chamí, allá en Bajo San Juan, tenía que encontrarme con estas mujeres en Vera, aquí en Bogotá. Entonces eso es parte como del, que yo llamo un poco del destino, de nuestros destinos. Y pues uno hereda esas amistades y uno también ayuda cómo construye, cómo los ayuda también, porque eso es la amistad también, la solidaridad.
Hemos insistido en Paisaje Audiovisual de que la frontera entre el documental y la ficción es cada vez más permeable. Un documentalista acertado cada vez se mueve mejor entre estos supuestos opuestos y permite que sus personajes no estén rígidos brindando una información escueta, sino que actúan, no solo desde el punto de vista de la ficción, sino desde el punto de vista de la acción, actualizan sus vidas. Cuéntale por favor a la audiencia, Priscila, cómo fue el trabajo en este sentido de entrar a una dinámica en la que las mujeres y los hombres no abandonan su cotidianidad y ustedes pueden entrar en el rodaje en estas vidas.
No, mira, yo siempre he dicho que es que hacer documentales es simplemente ponerse para la realidad que se quiere mostrar también, con mucho respeto, sin inventar. Entonces, digamos que estas mujeres, tanto las de Bogotá como las de la comunidad indígena en Bajo San Juan, lo único que había que hacer era, nada, compartir muchísimo con ellas. Como fui tantas veces a esa comunidad, pues también se creó, como ya dije, unos lazos de amistad muy fuertes, unos lazos de confianza muy fuertes. Entonces, pues, simplemente era conocer qué hacían o saber qué hacían. Entonces, si había que lavar en el río, pues se lavaba en el río. Si había que ir por leña, pues se iba por leña. Si había que cocinar, pues se cocinaba. Si había que cantar, se cantaba. Si había que cultivar la tierra, se cultivaba la tierra. Si había que bailar, se bailaba. Entonces es eso, es simplemente... Y entonces, pues en la medida que uno cohabita con la gente y es parte ya de esta convivencia, pues se genera mucha confianza y las mujeres son como son, sin tener que, pues como inventar cosas, o inventar relaciones, o inventar realidades. Entonces yo creo que esto es la base de una convivencia, y además eso se llama tiempo. O sea, uno no puede ir de afán a una comunidad, siéntese ahí, cuénteme que ya tengo afán, no, eso es, sería un irrespeto muy grande con cualquier comunidad, en cualquier planeta, en cualquier sitio del planeta. Entonces eso se llama tiempo, uno tiene que ir con el tiempo, sin afán. Si tenemos que cocinar todas, pues cocinamos todas. Y pues así es que se va construyendo algo, como se construye una amistad, simplemente. Tú a la amistad no le puedes poner un límite, pues porque uno no sabe bien a dónde va a terminar. Entonces es lo mismo en este trabajo. Es saber escuchar, es saber ver, es construir, es aportar. Como es la vida misma sobre la tierra.
Finalmente, creo que la audiencia se ha conmovido mucho con los aspectos que nos deja la música. No solamente el sonido directo y los cantos de luz y las voces de las mujeres que son música y sus cantos, sino también el trabajo del Foley y un trabajo de postproducción con la música y los sonidos, pues verdaderamente contundente. Y sobre este aspecto, ¿qué nos puedes contar de cómo fue el hacer y el conseguir estas texturas que redondean, como digamos, el universo emocional de Embera?
Pues sí, los cantos y la música de este documental, digamos, lo construimos para esta historia, digamos, aquí en Bogotá, con Claudia, con Luz y con otras mujeres en Vera aquí que están en Bogotá. Nos pusimos a pensar cómo podrían ser esos cantos, qué deberían decir esos cantos. Y así construimos los cantos. Luz propuso, Claudia propuso, otras mujeres acá en Vera, en Bogotá también propusieron. Y como las mujeres en Vera cantan, pues esa es su cotidianidad, pues no era nada extraño hacer los cantos. Fueron hechos especialmente para la historia, que contaran también. Que lo que no se pudiese decir hablando se hiciese cantando, era una cosa bien bonita, era un juego. Todas cantábamos, inclusive yo también canto ahí en esas canciones. Laura, la productora, también canta. Y después en la comunidad también, con las mujeres de la comunidad, escogimos unas mujeres que allá cantaran también ellas otras canciones. Entonces, eso fue un compartir maravilloso a través de la voz, de las voces. Y pues lo otro ya es nada, escuchar los pajaritos, escuchar cómo suena el río, escuchar cómo suena la selva, escuchar cómo suena la neblina, escuchar cómo suenan los pasos, escuchar cómo caminan los indígenas, todos esos sonidos, porque esos son parte de la historia, los sonidos son muy importantes. Cómo es el amanecer, qué pájaros hay al amanecer, qué pájaros hay al anochecer. Todo eso es parte de lo que hacía el sonidista, es su oficio, porque esos sonidos después a nosotros nos servían para reconstruir la banda sonora. Y obvio, esos cantos están hechos en Vera, pues porque toda la película, o toda la historia, digamos, está hecha en Vera. Todo el audiovisual está hecho en Embera porque pues es una cultura que tiene una lengua viva, y parte de eso es también que los colombianos escuchen cómo suena la lengua Embera. Eso me parece parte de decir, así son ellos, así hablan, así cantan. Eso es acercar el país también, acercarnos como país. Y bueno, todas las otras tonalidades, colores de la música, pues obvio, ya aquí una chica que se llama Solo Karina nos ayudó en la construcción musical. Entonces, eso fue todo mucho tiempo de trabajo, muchos años de trabajo para lograr trabajar en el sonido, que también es muy importante. Este audiovisual no juzga, no señala, no denuncia, solo presenta a unas mujeres que están hablando de sus realidades. Lo que invita es a que nos escuchemos, porque si no nos escuchamos, no podemos entendernos. Creo que escucharnos es lo que le hace mucha falta a este país. Gracias.